Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Bueno, perfecto, nada nuevo
bajo el sol.
Primer contacto, bueno. Sigue el tiempo agradable por aquí. Preocupado realmente por una tragedia,
sí, claro,
que ocurrió ayer, uh-huh, aquí en este departamento, cuando falleció una chiquilina de 21 años. Estaba internada en el hospital de Maldonado con una infección generalizada, ¿no? En realidad allí se descubrió que, bueno, había sido víctima de un aborto clandestino realizado en una localidad del departamento de Florida, concretamente en Nico Pérez. Fue internada el sábado. Llegó, es una cosa terrible esto, ¿no? Primero porque todo parece indicar que es producto de la falta de información, en realidad. Es una chiquilina de 21 años que ya tenía una niña de 4, con pareja, con una familia que la contenía, digamos, que estuvo siempre atenta y alrededor de ella, es decir, no era una chiquilina abandonada. Digo chiquilina porque tenía, sí, 21 años, ¿no?
Uh-huh.
Pero llegó en una circunstancia terrible porque incluso el cuerpo del feto todavía lo tenía en su cuerpo, ¿no?
Terrible.
Le practicaron 5 cirugías, pero falleció de una insuficiencia respiratoria, a consecuencia de una septicemia generalizada, ¿no?
Terrible.
Ahora hay un médico de Nico Pérez que fue detenido, que admitió que atendió a la joven, pero negó haberle practicado el aborto, aunque la pareja de esta chica lo señala como el responsable, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, este hombre fue dejado en libertad, pero está emplazado y con cierre de fronteras. Ayer, Liliana Brasincas, del MISU, decía que, bueno, que es terrible que se haya llegado a esta situación, ¿no?
Sí, sí.
Creo, si no me equivoco, que es la segunda muerte a causa de un aborto clandestino desde que se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. El primer caso ocurrió en el 2013. Aunque no es el primer caso de procesamientos por abortos clandestinos. De hecho, el año pasado, la jueza de cuarto turno de Maldonado, doctora Adriana Morosini, procesó a 3 mujeres por su presunta vinculación con un aborto realizado en el departamento de Maldonado. Las 3 fueron procesadas con prisión, ¿no? Esta circunstancia, en realidad, lo que revela es, los detalles no se conocen, pero efectivamente ya había pasado mucho más tiempo del que autoriza la ley para realizarse un aborto en el marco legal, digamos. Ya tenía mucho más de 12 semanas de gestación. Y después ayer empecé a escuchar unas cuantas cosas, digamos. Hablé con funcionarios del hospital y con médicos y con otras mujeres que han pasado por circunstancias parecidas. Y todas me señalaban que si bien la ley fue un avance notorio para estas circunstancias, en realidad tiene la crítica, por otro lado, de que, bueno, los sectores más religiosos, digamos, que se opusieron decididamente a la aplicación de esta ley, dicen que se están exterminando vidas humanas, ¿no? Pero por otro lado, se ha evitado la muerte de muchas mujeres,
uh-huh,
que antes debían recurrir a métodos oprobiosos, digamos,
sí, sí,
para poder realizar una interrupción de su embarazo. De todas maneras, hay un tramo de esta ley que en algún momento va a tener que ser discutido, de la aplicación de la ley, que consiste en que hay allí una especie de tribunal, digamos, que se reúne con cualquier mujer que plantee su decisión de interrumpir el embarazo para, bueno, intentar convencerla de que no, para aportarles otras circunstancias, situaciones. A ver, uno debe imaginarse que ninguna mujer debe llegar allí en una circunstancia muy alegre, ¿no?
Obvio.
Es decir, es un uh-huh, momento difícil, digamos,
es
en la vida
momento,
de una persona, digamos,
sí, sí,
más de una mujer, ¿no?
Uh-huh.
Y encima, tener que someterse a una especie de tribunal inquisidor que quiere saber por qué vas a hacer eso,
sí,
es uno de las limitantes que tiene ese tema, ¿no?
Uh-huh.
Claro que hay gente que quisiera poner más limitantes para evitar los abortos.
Sí, sí.
Y hay quienes sostienen que efectivamente esta es una limitante que habrá que eliminar en algún momento y que valdrá con la voluntad de la mujer para interrumpir el embarazo, porque en definitiva, como son las cosas, es el cuerpo de la mujer la que porta ese hijo, ¿no?
O sea,
que en realidad tiene que ver con lo que ella quiere hacer con su propio cuerpo. Esto es un tema bastante complejo, que tiene muchas connotaciones religiosas,
distintas
morales,
aristas, exactamente.
De todo tipo, ¿no? Pero bueno, estamos ante esta situación ahora, tristes por la pérdida de una,
claro,
de una joven vida que además deja una niñita de 4 años, ¿no?
Sí, sí, es realmente trágico todo, sí.
Bueno, también conmovidos por la tragedia que anunció a Mauricio Almada esta mañana con este paracaidista militar que se estrelló en Canelones, ¿no? Circunstancia terrible.
Sí.
Porque, digamos, esos segundos finales deben haber sido terribles, así que...
La verdad, ese tipo de cosas son...
De verdad, es una circunstancia por la que nadie quisiera atravesar.
Sí, exacto.
Bueno, te decía hoy con respecto a la caja de jubilaciones y pensiones profesionales.
Sí.
El primer hecho a destacar es que ahora en marzo se va a realizar una asamblea general de asociados y de jubilados para atender muchas cuestiones. Entre esas cuestiones, las que hemos venido denunciando aquí, que en realidad es curioso, de acuerdo a la información que tengo, las denuncias que hemos realizado son tratadas en el directorio, pero nadie ha insinuado siquiera una respuesta a ellas, ¿no? Es decir, son, imagínate cuál es el tono, digamos, hay molestia porque se hayan hecho públicas algunas cosas, pero en realidad, más allá de la molestia, la respuesta concreta a las circunstancias que hemos reseñado, como por ejemplo ese no consignar el pasivo de 666 millones de dólares.
Sí, sí.
Que la morosidad, ¿no? Que, bueno, se acumuló a lo largo del tiempo por diferentes razones, desde personas que fallecieron y dejaron de pagar hasta personas que simplemente dejaron de pagar, hasta lo que sea, pero esa cifra no aparece consignada en ningún balance.
Es una grave irregularidad, a todas luces.
Eso
no,
complejo,
no pueden enojarse por eso. Ahora, si se molestan o lo que sea, pueden venir aquí a la radio a hablar con nosotros.
Sí.
Tienen las puertas abiertas. Evidentemente, esto es así, lo hemos dicho siempre, en todos y cada uno de los casos. Cualquier denuncia que se hace aquí en el programa, efectivamente, no hace falta que alguien mande el trillado mensaje y diga, quiero escuchar la otra campana. No, vas a escuchar la otra campana. Si la otra campana quiere sonar, ahora, si no quiere sonar, nosotros en la controversia de Juan Pedro Mir y Neto, venimos invitando a Neto hace un buen tiempo, queremos que esté acá. Bueno, si viene, no viene, no puede, bueno, eso ya...
Lo que pasa es que en estas circunstancias lo que ocurre es que no mucha gente quiere hablar. Ahí hay una dificultad mayor. Lo que sí te puedo señalar es que nosotros confirmamos con un ministro del Tribunal de Cuentas de la República que él mismo había solicitado una auditoría del organismo, digamos, que la auditoría del Tribunal de Cuentas tratara de determinar estas circunstancias que nosotros habíamos señalado, porque había mostrado su preocupación también cuando accedió a la información pública, digamos, se enteró de que esto ocurría, efectivamente mostró su preocupación. Pero bueno, hay allí otra serie de datos que no son menores, ¿no? Por ejemplo, una de mis fuentes hizo un comparativo bien interesante a propósito de los sueldos de los gerentes del Estado, ¿no? Mira, esto es una información interesante. Por ejemplo, vamos a hablar de sueldos actuales. Estos son sueldos que figuran en las páginas web, no están actualizados al 2016, pero son los sueldos del 2015, diciembre del 2015, ¿no? El Banco de Seguros, que tiene 2.000 funcionarios, un gerente cobra 210.407 pesos. En el Banco República, que tiene 4.000 funcionarios, también perciben lo mismo, 210.407 pesos. En el Banco Central, que no sabemos cuántos funcionarios tienen, también perciben 210.407, es decir, están bastante ordenadas, están alineadas estas dependencias,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Luego, en ANCAP, un gerente, no un gerente general, sino el gerente de comunes, digamos.
Perdóname, Carlos, que vos sos especialista, pero el otro día estaba leyendo, es que no hay más figura de gerente general en ANCAP.
No, pero claro, sí, no, pero están los que integran...
Hay gerencias, claro, pero...
No, el gerente general no existe.
Porque existía, existió, sí, pero en realidad...
Existió,
pero en algún momento fue cambiado por esta junta de gerentes, digamos, ¿no?
Sí. Lo expresé mal yo.
No, está bien, porque yo el otro día estaba desayunándome.
Hay diferentes niveles gerenciales, ¿no?
Está muy bien.
Está bien, bueno, los más altos perciben 209.581 pesos y ANCAP tiene 3.000 funcionarios.
Claro.
En UTE, donde hay 6.200 funcionarios, un gerente percibe 237.780 pesos. Y en OSE, donde hay 4.400 funcionarios, un gerente percibe 198.282 pesos.
Ahí se desalineó a la baja, digamos.
Acá se desalineó, exactamente.
Pero venía bastante bien,
parece,
digamos.
Que los organismos financieros tienen un alineamiento y el resto de los entes tienen un desalineamiento. No, no sé por qué los gerentes no cobran lo mismo en todos los entes,
claro,
porque parecería lo correcto. Pero bueno, estos son parte de los desfasajes que tiene el Estado. Pero ¿a qué voy con todo esto? Digamos, hablamos de la cifra de funcionarios que tienen, ¿no? En total, es decir, es cierto que hay más de un gerente, que hay otra escala.
Claro.
Pero el gerente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, que fue nombrado, contratado por la empresa Deloitte, para una entidad que tiene 160 funcionarios, percibe 497.621 pesos.
¡Apa! Casi 500 lucas.
Y es el doble, digamos, de lo que percibe cualquier gerente.
¿497 me dijiste?
497.621.
Bueno, voy a redondear en 500.000 pesos, ¿no? Discúlpenme.
Digamos, bueno, sí, podemos. Le damos
No digan que soy malo.
Redondear así.
¿Cómo hace para vivir? Pregunta Saber.
Escuchame, son 2.400 pesos que dan para los boletos. Claro, este es un tema que preocupa en la interna. A ver. No debería preocuparse por lo que percibe un funcionario, ¿no? Porque en realidad, bueno, dependerá de cada circunstancia, yo qué sé. Tal vez haya gerentes que ganen mucho más que esto en este país, sobre todo en instituciones privadas, pero ocurre que hay una serie de circunstancias que son los que motivan parte de la convocatoria de esta asamblea, ¿no? Que mucha gente no sabe, no conoce. La gente, por ejemplo, no conoce detalles del acuerdo que hay con Deloitte. Tengo divergencias entre las fuentes a las que he consultado de la Caja a propósito de cuánto percibe Deloitte, pero hay quienes me dicen que en 4 años Deloitte cobró más de $1.000.000, ¿no? Por los servicios prestados, que en realidad se trata de contratos, básicamente, y sobre todo un tema que casi con seguridad puede ser el centro neural de esta convocatoria, que es un proyecto que anda en debate por ahí, al cual se opone todo el mundo, pero el directorio no dice nada y lo sigue discutiendo, que es la posibilidad de transformar la Caja en una FAP. Nosotros ya señalábamos que la empresa Deloitte, incluso mediante un concurso, contrató a la economista Jimena Pardo, que a su vez es vicepresidenta de República AFAP, o sea, trabaja en la FAP y además trabaja en la Caja de Jubilaciones y Profesionales. Este tema, el hecho de que el presidente de la Caja sea propietario de una empresa que realiza operaciones de bolsa y que, según se me ha señalado, es la empresa que maneja las inversiones de la Caja en la bolsa, llama la atención de todos los asociados, digamos, porque evidentemente todo esto propone un panorama que es poco claro, y además porque reiteradamente los profesionales afiliados se quejan de que tienen poco acceso a la información. Es cierto, hay una revista, hay una publicación que se edita periódicamente, pero no consigna estas cosas.
Claro, no es esto lo que aparece en sus páginas.
Estas resoluciones transcurren por otro lado, es decir, después se las encuentran por ahí. O sea, una de las quejas más importantes que he escuchado, por ejemplo... Los profesionales tenían derecho a un servicio médico móvil, ¿no?, con ambulancia, que fue eliminado por el alto costo que representaba para la Caja. Ahora, es bien curioso, se elimina una ambulancia para los profesionales, pero se le paga a un gerente 500 palos por mes, o se contrata a una consultora en $1.000.000, en $250.000 por año, digámoslo así, para entender, ¿no?
Sí.
O sea, Esos son los motivos de preocupación en la interna que van a ser considerados seguramente en esta asamblea que se realizará en el próximo mes de marzo.
Así que tenés la fecha bien, ¿no? En el próximo mes de marzo, en principio.
No, todavía no tengo la fecha, pero sí, seguramente la vamos a confirmar en pocos días.
Sí, sí, está claro.
Y tengamos algunos elementos más, y intentaremos de que alguien venga a conversar con nosotros.
Claro, la verdad es que debemos decirles a aquellos que sean parte de la cuestión, que nos puedan estar escuchando, es que hay mucha avidez por parte de los oyentes, porque claro, hay muchos profesionales que están en la caja aportando y están preocupados y quieren saber. En realidad, capaz que hasta les preguntaron a ustedes o les dejaron alguna pregunta en algún buzón de sugerencias que puedan tener en las locaciones que corresponden. Mirá, pero la verdad es que a nosotros nos preguntan de todos lados, incluso colegas aquí dentro de la radio que son profesionales preocupados, sí, claro, por esta situación, ¿verdad?
Hoy me enteraba que la propia esposa del presidente Tabaré Vázquez fue funcionaria de la caja, claro, durante muchos años, sí, y es jubilada de la,
claro,
caja.
Claro, por,
¿no?,
eso te digo, hay, o mucha sea, gente involucrada
en, hay esto, mucha, ¿no?, gente en todos los niveles, sí, que por lo menos quiere saber exactamente,
informarse,
qué es lo que pasa allí,
informarse,
cómo se está manejando el dinero que se recauda.
Informarse, claro, y creo que tienen todo el derecho, huelga decirlo, ¿verdad? Creo, pero que en esto vamos a coincidir todos, ¿no?
Es una cosa más que obvia. Bueno, vamos a esperar los próximos días,
claro,
que seguramente van a ocurrir nuevos hechos, se van a,
claro,
procesar otras circunstancias, y nosotros los estaremos informando.
Quedamos así, Carlitos, te mando un abrazo, que pases bien, que termines bien el día y nos reencontramos mañana.
También un abrazo grande para todos ustedes y un abrazo grande para todos los oyentes, y te adelanto.
¿Qué?
A la de tarde voy a contar... Tengo una propuesta maravillosa, pero le voy a pedir a los oyentes, mira, me adelanto un poquito, te tiro la idea. Hay alguien que tiene un regalo formidable para los oyentes, para sortear, ¿no? Con solamente se podría participar en el sorteo entregando libros para regalarle a alguna escuela. Alguna escuela,
sí,
de esas,
sí,
que la necesitan.
Está
escuela
muy
inglesa,
bueno,
¿no?
Está muy bien.
Y tiene un regalo precioso para sortear entre todos los que lleven libros. Es decir, así que tal vez podamos hacer una linda campaña de recolección, bueno, de libros para,
sí,
regalarle a alguna escuela.
Sí, sí.
Dale, nos prendemos.
Creo que ya sé de qué se trata.
¿Usted lo vio?
Yo lo vi, entonces, es lo mismo.
Yo no sé de qué es, pero me sumo porque
es un excelente, bueno, es una excelente regalo. Es una donación de...
Bueno, la donación no sé, pero digamos que la idea de que se acerquen con libros está fenómeno.
Mira, me pidió que ni siquiera lo mencionemos.
No, sí.
Bueno, muy bien, pero ya vas adelantando algo que está bueno realmente.
Bueno,
quedamos así.
Un abrazo grande.
Nos encontramos mañana. Chau.